Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boé.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, B larga OHE, comunicador y facilitador creativo. Para más información, arielboé.com. Y hoy vamos a hablar de transformación digital mirando más de cerca al área recursos humanos. Hablamos muchísimo de centrarnos en la experiencia del cliente, del usuario. Pero en este caso vamos a mirar un poco hacia adentro, hacia los colaboradores. Las empresas miran la experiencia de empleado. ¿En qué consiste y qué valor agrega al colaborador? Para el día de hoy, para esta charla, vamos a hablar con Sergio Godoy, especialista en gestión de talento, docente, comunicador, colega también. Así que, bueno, bienvenido, Sergio, aquí a Flecha.
Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar en este estudio, obviamente, y tratando de pensar contigo nuevas ideas en este gran mundo que es el de los recursos humanos.
Primero, vamos al hueso. ¿Qué es la experiencia de empleado y cómo cambia el foco de los llamados beneficios, por ejemplo, ¿no?
Bien, con esto de la transformación digital y de mundos más ágiles que estamos viviendo, por supuesto que esto también rompe la cuestión de el paradigma de los procesos, ¿no? De ver qué es lo que resulta más conveniente antes de efectuar un proceso largo y que no va a llegar a ningún lado. La experiencia del empleado surge justamente desde el lado del cliente, ¿no? De esto de mirar la experiencia del cliente cuando, por ejemplo, vamos a hacer un viaje y nos atienden mal en el mostrador de la aerolínea. Bueno, la experiencia ahí no fue positiva y hace que cada uno de nosotros sienta que fue todo negativo, ¿no? Entonces, desde ese lugar nacen los primeros conceptos a nivel empleado, es decir, empezar a mirar desde el lado de recursos humanos este camino o este recorrido que hace este journey, como le dicen los especialistas, al empleado. Hoy tenemos que empezar a pensar que los colaboradores o cuando uno se postula a una búsqueda, también elige a la organización. No es mentira que la organización elige a un candidato para que ingrese, porque tiene que ser de a dos la elección. Y esa elección ocurre mucho antes de, incluso a veces hasta antes de la postulación. Por eso es tan importante algo que también ocurre dentro de las organizaciones, que tiene que ver con la propuesta de valor, con la marca empleadora, con saber qué es lo que brinda a la empresa. Y así es que entramos en LinkedIn a veces y nos encontramos con algunas personas que no hablan muy bien de una organización o de su proceso de selección, y eso lo están mirando un montón de personas por afuera, ¿no? Entonces ya ahí te despierta como un interés. Es como, de nuevo, es como comparar cuando vos vas a elegir un hotel que mirás los comentarios. Bueno, en muchos casos seguramente eso hace que elijas o no elijas justamente esa opción. En el caso de la experiencia del empleado, por supuesto que arranca mucho antes de ser empleado de la organización. Arranca en el proceso de selección, justamente, ¿no? Y arranca desde todo, ¿no? No solamente tenés que tener vos internamente dentro de la organización el cuidado para que la persona se sienta a gusto, que te elija, que vaya todo bien, sino incluso hasta con tus partners, con una pavada. Digo, a ver, si vos hiciste todo el recorrido y resulta que tenés tu partner para hacer los exámenes preocupacionales no atiende bien a la gente, para el nuevo colaborador o el futuro colaborador sos vos el empleador, no es la clínica a la que elegiste. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? O incluso, no sé, dónde te haces, si hay incluso un psicotécnico, todos estos puntos, estos famosos touch points que se llaman en este recorrido, tienen que estar integrados. O sea, es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos transmitir? ¿Por qué queremos que nos elijan? Y bueno, en ese concepto, en la experiencia del empleado lo que va a medir es toda la vida de esa persona antes, durante y después de la organización. Porque también hay algo que también no se mide, es que en el después también la persona puede tener una cuestión de sentimientos hacia la organización, positivos o negativos, y que por nosotros tenemos que gestionar desde el área de talento, de recursos humanos.
Se me ocurre pensar, bueno, de un tiempo a esta parte, hace muchos años que hay diferentes sitios que son selectores de recurso humano, sí, ¿no? Sucede a veces que de repente, cuando te querés postular para algún pedido, tenés que o loguearte en un nuevo sitio o en un nuevo sitio que acaba de salir. Y o cómo se hace para coordinar, junto, como decíamos, con los partners, todo ese recorrido. Porque sí, a veces es tedioso.
Sí, sí. Es tedioso y algo que no tenemos ninguno de nosotros en este siglo, en este momento, es paciencia, ¿no? Entonces, obviamente también hay que tratar de hacer lo más rápido posible y más simple es la palabra, en el proceso de postulación. Si yo veo la búsqueda en un portal y abro y me lleva a otro portal, que a la vez me lleva a otro portal y que tengo que completar 45 páginas, seguramente no lo haga, así sea el puesto que deseo ocupar hace mucho tiempo en esa organización. Y eso es lo que desde las organizaciones tenemos que mirar, porque eso también es experiencia del empleado. Si las personas no se pueden postular fácil, ya le estamos poniendo trabas. Y eso es lo que a veces no se mira. Y es cierto, a veces las organizaciones, desde las áreas de recursos humanos, lo que se hace es tercerizar la búsqueda con una consultora. Sí. Pero en ese proceso le brindamos todo el poder a esa consultora, sin hacerle estas aclaraciones. Mirá, queremos que sea fácil, queremos que sea sencillo, no ahondemos o no hagamos tan largo el proceso, porque cuando llega a la organización ya llega desgastado. Entonces no va, y para el futuro colaborador, para ese candidato, todo es de parte de lo mismo, ¿no? De esa experiencia.
¿Y cuáles son las herramientas, si es que hay, o metodologías que ayudan al área a, bueno, justamente estar detrás de esta experiencia desde que arranca hasta que termina la vida del empleado en una organización?
Soy un convencido de que las áreas de recursos humanos se tienen que transformar. O sea, para mí, y yo lo vengo haciendo desde mi lugar e incluso con mi equipo de trabajo, hace mucho que, sin ponerle el nombre del servicio al cliente, lo vengo haciendo, y soy un convencido que ese es el rol que tiene que tener el área de capital humano dentro de una organización.
Como servicio de.
Exacto.
Al servicio.
Totalmente. Y en ese servicio de incluye romper paradigmas, cambiar procesos, por supuesto que también seleccionar a la gente que tiene que brindar ese servicio, porque no podés, por más que tengas, que eso es un para otro capítulo, es cómo forman las universidades a los profesionales de recursos humanos.
Sí, claro.
Que no lo forman con esa habilidad o con esa competencia, lo forman para resolver un problema. Nada más, un problema que tengas con tu sueldo, con la liquidación, un problema con tu obra social, para dar cuenta de, en el mejor de los casos, cuál es la mejor capacitación, incluso no desde el diseño, sino desde la gestión. Bueno, en ese proceso las universidades también tienen que formar parte de este cambio de paradigma. Y en este servicio al cliente, por supuesto que no todas, por eso digo que hay que romper procesos, porque no, la misma solución no sirve para todas las personas. Y una palabra que para mí trasciende el rol es empatía, tener empatía por el otro. Eso es lo principal.
Y en cuanto a las herramientas tecnológicas que brinda, por ejemplo, la posibilidad de el People Analytics,
claro,
¿no? Sí. El Big Data dentro de una organización, son herramientas, formas de medir o de saber qué sucede, cuáles son las necesidades del colaborador, ¿no?
Bien, exactamente. El People Analytics lo que te brinda es la posibilidad de cambiar de nuevo el rol más, dejar de ser un rol administrativo de parte de recursos humanos, de capital humano, a transformarse en un rol estratégico, ¿no? Es el hecho de empezar a ver, bueno, porque vos podés ocuparte de cuestiones de desempeño, de decir, bueno, por este desempeño, ¿qué es lo que vas a hacer con las personas en cuanto a carreras segmentadas o planes diferenciados. Digo, no todos necesitamos, se terminó la carrera que armábamos hace años y que todos pasaban por lo mismo y no lográbamos el resultado. Hoy cada uno con el autodesarrollo puede llegar al mismo, podemos llegar juntos, pero por caminos distintos, ¿no? Incluso también el hecho de permitir desde antes de que la persona ingrese con el proceso de selección, uh-huh, es a través de People Analytics, es decir, bueno, segmentar, decir, yo voy a hacer esta búsqueda, bueno, desde dónde se postulan, cuáles son las edades, cuánto tiempo pasan en mi página, cuáles son las preguntas, porque hay que abrir ese camino, ¿no? Ese que muchas organizaciones le tienen miedo a al hacer visible, incluso adentro, ¿no?, de las organizaciones, abrir redes sociales para adentro de la organización porque tienen miedo de cómo van a gestionar esa comunicación, ¿no? Mm. Y hoy tenemos que tener, al contrario, es justo cuanto más abramos y más gestionemos, más honestos y más claros vamos a ser con los propios colaboradores, ¿no?
Mm. Ahí también, bueno, ustedes están de la mano, el área de recursos humanos está de la mano a comunicación interna.
Sí. Sí, sí, incluso.
Pero son aliados.
Sí, sí, incluso en mi caso, por ejemplo, uno de los procesos, comunicación está dentro de talento porque es transversal, ¿no? La comunicación ayuda a todos los procesos de recursos humanos e incluso a la organización. Es como, es la única área que tiene el doble sombrero, ¿no? Es un área per se, pero también es una herramienta que brinda la posibilidad de acompañar no solamente la gestión, sino también incluso de un montón de cuestiones y de mensajes, desde celebraciones, desde acontecimientos, desde cuestiones directivas que haya que comunicar y que todos los empleados tengan que estar al tanto de esa cuestión, porque si no, los espacios que no se llenan, ya sabemos, se llenan por Radio Pasillo y es lo que hay que evitar, ¿no?
Bueno, claro, se está hablando hace un tiempo de comunicación transparente, sí, ¿no? Sí. De que de alguna manera todos sepamos todo y que haya menos ruido,
sí,
menos contaminación de pasillo.
Sí, ¿no? Sí, sí.
¿Y eso cómo se logra?
Uf, eso ya es...
la transparencia. Y la cohesión y la ética, de alguna manera, ¿no?, de los líderes, sí, para abajo.
Sí.
O para arriba, o para el costado.
Sí. Primero se logra, para mí, antes de empezar, hay que trabajar en valores, ¿no? La cultura de una organización no se hace de arriba para abajo, es 360, es todos, todo el tiempo, ¿no? Pero sí es importante que que siempre se haga de alguna manera, porque es muy lindo la misión, la visión, los valores que cada organización define en su página web y que en muchos casos esos valores no son los compartidos día a día, pero no porque no se quiera, sino porque son dinámicas distintas. Entonces, desde ese lugar es, bueno, a ver, ahí vuelve también People Analytics, de, uh-huh, ¿cuáles son los valores que vivimos en esta organización más allá de los que están declarados? Y por ahí nos vamos a sorprender que son totalmente distintos porque va cambiando el mundo también, no porque sean contrarios. Y a partir de ese momento es decir, bueno, ok, si estos son los valores que esta comunidad, que somos los empleados, definimos para tal, trabajemos en ellos para potenciarlos, para ser justamente honestos, para tener la mejor comunicación y que nos logremos sentirnos cómodos, porque ese es el objetivo principal que tenemos que lograr. Trabajamos muchas horas adentro de la organización y la idea es que el aporte sea lo más genuino y con la mejor estabilidad posible.
Se me ocurre en casos de multinacionales, ¿no? ¿Cómo funcionaría el employee experience? Yo creo que no es lo mismo un colaborador de México,
total,
de Argentina, de Paraguay, de Chile, de España, no son los mismos valores, no, y no es la misma cultura.
Sí, eso es.
¿Y eso?
Es muy difícil trabajar. Hoy por hoy, ahora las organizaciones multinacionales y que tienen así, por ejemplo, cuando dependés de, no sé, de una filial que está en otro país, están más flexibles en, ajá, cuanto a los valores y a la experiencia del empleado local, por, sí, así decirlo, ¿no? Sí. Porque incluso hasta te diría, reduzcámoslo a Argentina solamente, uh-huh. ¿no? Pensemos en una empresa que esté acá en Argentina con su sede en Buenos Aires y que tenga un montón de filiales a lo largo de las provincias.
Sí, claro.
Vos tenés otra lógica, uh-huh. digo, a ver, sin ir más lejos, digo, Catamarca, La Rioja, el noroeste... al mediodía corta para la siesta y no está mal, digo, es parte de su cultura. Entonces, desde ese lugar, vos tenés que pensar otra cuestión, otra estrategia o otra llegada a ese grupo de empleados que van a valorar otra cuestión. Bueno, esto pasa siempre, ¿no? Incluso no solamente la locanía o donde estén regionalizados, sino te diría el corte transversal por edades, que también hoy es súper importante porque en las organizaciones hay multiedades y no todos tenemos los mismos intereses, ¿no? Uh-huh. Incluso, digo, si sos estudiante universitario vas a tener un cierto interés, por más que tengas la misma edad que otra persona, que capaz que ya es papá, mamá, tiene hijos, etcétera, ¿no? Bueno, esas cuestiones son las que llevan a las organizaciones a tener que pensar en este logro de la experiencia del empleado, cuáles son las acciones que satisfacen a la mayor cantidad posible de personas. No solamente porque está de moda, esto que charlábamos hace un rato, ¿no? Sí. Digo, bueno, a ver, todo el mundo está poniendo la fruta en la oficina. Sí. Y capaz que a mí no me resulta, ¿no? Uh-huh. Y capaz que a mí me resulta por ahí hacer el horario flexible o hacer un horario de verano que las personas el viernes se vayan un rato antes, el día del cumpleaños, etcétera, ¿no? Eso uh-huh. es para lo que sirve también el análisis de datos.
Por eso también se está hablando, bueno, de organizaciones humanocéntricas,
claro.
¿no? De empezar a justamente a mirar quién es quién, ¿no?
Sí, y en ese, exactamente, y en ese quién es quién es, otra de las palabras para mí claves que vamos mencionando es sí. el feedback.
Ajá.
Digo, en este proceso, mirando al empleado, ¿no? Digo, a ver, si es un colaborador que ya está dentro de la organización, viene y te cuenta que tiene una situación particular, que para él es un problema. Y vos tomás ese tema, es el feedback de las soluciones, porque por ahí es, no importa, a veces no tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con la solución. Pero si vos en ese tiempo que vos estás trabajando para darle una solución, le vas informando, mira, no tengo solución pero me estoy ocupando, ya avancé con esta parte y me falta otra, etcétera, es muy distinto de vino, me tiró el tema, no le di respuesta porque la persona del otro lado siente que no se ocupó de mí. Entonces es como, de nuevo, como cuando vos haces un reclamo a una empresa y no tuviste, cayó en un lugar y no te dieron respuesta. Entonces es una frustración. Mucho se habla, y esto tiene que ver con teorías de recursos humanos, cuando se rompe el contrato psicológico, ese contrato que hay entre la persona y la empresa, que no es un contrato legal, digo, sí. es un contrato más mental que otra cuestión, sí. que no hay peor cosa que cuando eso se rompió, la persona, su mente no está en la organización uh-huh. y va a hacer todo lo posible para cambiar, irse o lo que fuera. Bueno, ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? Uh-huh. Y en todo el tiempo, en todo el proceso, no solamente a nivel, pensándolo a nivel del día a día, sino pensándolo a largo plazo y pensando que, de nuevo, las soluciones son a medida hoy, ¿no? Y que nuestro cliente, que es el colaborador, uh-huh. tiene que quedar satisfecho.
Estamos con Sergio Godoy, especialista en gestión de talento.
Hola, ¿cómo estás? Agradezco primero que estés escuchando este capítulo de Flecha Podcast y aparezco en el medio para contarte una excelente noticia. Ya está abierta la inscripción a mi curso online de podcasting 2020 para profesionales. Así que si estás en cualquier parte del mundo y me escuchás, podés crear tu propio podcast. También está la opción InCompany para organizaciones y equipos. Learning Podcast. Sumate al medio más popular de la década. ¿Querés saber más? capacitaciones@arielboe.com www.arielboe.com.
Continuamos aquí en Flecha Podcast. Sergio, mira, acá me encuentro, decime vos cómo lo ves, 6 formas de mejorar la experiencia del empleado.
Sí.
Lo comparto, ¿eh?
Sí.
La número 1, algunos venimos hablando, aprenda el ADN de sus empleados.
Claro.
¿No?
Conózcalos, diría yo.
Conózcalos. La número 2, tener conversaciones significativas.
Sí. transformadoras. Escucharlos, esto del por ahí de las palabras claves que mencionábamos hace un rato, la empatía, ¿no? El hecho de sentarte y de escuchar y de saber, va más allá de entender o de conocer, no sé, cuestiones familiares o personales, ¿no? Es decir, ¿qué le está pasando a la persona en la organización? Porque puede ser que haya un tema con sus compañeros, con su jefe, que tenga un tema personal con su carrera, ¿no? Con lo que le está pasando a nivel profesional. Y eso es lo que justamente tenemos que hacer desde el área, en este proceso de experiencia del empleado.
Después, número 3, mapear las experiencias de los empleados a través de una organización. Defina qué impulsa a sus empleados.
Esto de los valores, ¿no? Que decíamos hace un rato, ¿no? De saber qué, a ver, qué les interesa, digo, ¿no? O sea, tenemos, ok, vamos a hacer beneficios. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Les preguntamos a los empleados o empezamos a buscar proveedores como locos y establecemos un sinfín de hermosas herramientas que no sabemos cómo va a resultar? No, preguntémosle a los colaboradores.
Comience a actuar. ¿No? Mediante el uso de datos cuantitativos y cualitativos, los empleadores pueden tomar medidas específicas para identificar las áreas clave que requieren atención.
Exacto, el tema de la medición me parece esencial. Sí. Digo, bueno, sí. Ok, definimos cuáles son las acciones que le sirven a nuestra gente. Una vez que las establecemos, al tiempo hay que saber cuánto está resultando eso, si sirve o no sirve, y en esa medición estás midiendo experiencia.
Después, bueno, el número 6, evalúa y sigue adelante, ¿no?
Claro.
Y eso ya entraría dentro de la estrategia.
Totalmente. Sí, ¿no? Sí, de la planificación anual e incluso hasta de permitirte decir, esto no sirvió, vamos por otro camino y dejemos lo que sí está sirviendo y que está resultando, porque bueno, eso llegó bien.
Una de las patas de la agilidad tiene que ver con el aprendizaje continuo, ¿no? Sí. El aprendizaje constante, porque todo el tiempo están cambiando las reglas del juego, por ende hay que estar, ¿no?
Sí.
En modo explorador, por lo menos de aquí a un tiempo largo.
Para siempre.
Para siempre.
Estamos, para siempre. Con esto estamos justamente aquellos que estén estudiando una carrera universitaria y crean que se va a terminar cuando reciban el título. Sí. No, les lamento informarles que para ser un buen profesional van a tener que estudiar toda su vida.
Sí, y eso vos lo sabes bien porque te has metido en muchísimas áreas. Sos licenciado en comunicación. Sí. Hiciste, creo que me cuentes un poquito esto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Vamos a meternos en el aprendizaje y quiero que me cuentes cuáles son las últimas tendencias en el área de aprendizaje, por lo menos en una organización.
Bien, el área de aprendizaje para mí es el área más linda que tiene, por lo menos el área de capital humano, porque bueno, es mi experiencia, es por donde yo entré, es la puerta que abrí para entrar a este mundo. Y a mí lo que me permite en este aprendizaje constante, que yo soy un convencido de que todo el tiempo hay que estar aprendiendo, porque lo hago a través de la organización, a través de la universidad donde doy clases y también de como persona, ¿no? Como para justamente agilizar mis cuestiones. Hay mucho, hoy por hoy, la ventaja que tiene el aprendizaje y el autodesarrollo es que no necesitas ir a un lugar específico a buscarlo. O sea, desde, obvio, internet abrió un mundo sin fin de cosas y de opciones que te permite llegar al aprendizaje, llegar al conocimiento desde distintos lugares. Por supuesto que hay un trabajo de segmentación, de saber si es importante, si es verídico, esas cuestiones, pero una vez que entraste en esa dinámica y lo lograste, el resto viene solo. Y en ese sinfín de herramientas, las organizaciones y las personas que trabajamos en el área de aprendizaje, todo el tiempo estamos pensando, bueno, cómo llegar a las personas, porque lo que no hay es tiempo, justamente, ¿no? Que a diferencia de otros momentos, hoy por hoy, todas las personas estamos con las agendas, incluso dentro de la organización, explotadas. Entonces, bueno, ¿cómo logramos que las personas logren aprender, entre comillas, o que logren incorporar nuevas cosas? Y las nuevas tecnologías permiten esto, ¿no? De hecho, en muchas organizaciones ya hoy se está hablando de un blending de acciones, ¿no? Uh-huh. De, bueno, ok, por ahí no, un plan que antes vos decías, bueno, vamos a armar un programa de liderazgo para nuevos jefes, sí. Que pensabas que ibas a hacer, no sé, 5 sesiones de 8 horas. Hoy es imposible sacar a la gente de su lugar de trabajo durante una semana. Entonces, uh-huh. ¿Cómo haces para lograr el mismo, al llegar al mismo lugar? Bueno, pensar en, ahí es donde viene la creatividad, la disrupción, uh-huh. Pensar en algo que arranque por algo presencial de 4 horas, sí. Como mucho, y después llevarlo a un campo de e-learning, a un campus de virtual, de aprendizaje, incluso las hay organizaciones que son de alguna manera más creativas que otras, el podcast como este, uh-huh, también sí. Sirve muchísimo porque uh-huh. Vos das lineamientos y recomendaciones, las charlas TED es una gran fuente de inspiración y de aprendizaje, uh-huh. Y hoy por hoy lo que se busca es la pastilla, ¿no? Como el conocimiento rápido y corto, ¿no? Por eso se habla también del aprendizaje de las nuevas tecnologías al estilo Twitter, ¿no? Es decir, dame lo necesario, lo que me va a servir, sí. Y no vayas con por otro lado. La curación, hay una empresa que se dedica a esto, que es suiza, que se llama Get Abstract, que hace curación de libros, ¿no? Entonces ayudan a las organizaciones a esto, es decir, bueno, vamos a recomendarte, no sé, vamos a hablar de liderazgo, entonces vos pones la palabra clave y te aparecen un montón de reseñas, vos vas leyendo y te hace el resumen de ese libro y te dice con qué se vincula, con qué competencia. Si a vos te interesa, podés comprarlo, ellos no lo venden, pero te derivan a otra página, pero lo que tiene de bueno es que en pocos minutos vos tendrías una visión enorme de un montón de visiones, valga la redundancia, de un mismo concepto, ¿no? Que uh-huh. Eso es lo que hoy por hoy se está buscando a través del aprendizaje. Y en las nuevas tecnologías hay de todo, hay lo lindo de las nuevas tecnologías es que justamente no tiene que ver solamente con el aprender un aparato nuevo, ¿no? Es como, che, cambié el celular y ya está. No, es justamente cómo cada uno de nosotros con una misma herramienta logra cosas distintas. Y eso es lo que tiene de rico el aprendizaje a través de nuevas tecnologías.
Hay organizaciones también que están impulsando su espacio virtual, sí. Su campus virtual. ¿Verdad?
Sí, correcto. Lo que también ahí volvemos a algo de People Analytics, ¿no? Del hecho de decir, bueno, diseñamos un curso. Obviamente, ya para el diseño de un curso en una herramienta de e-learning, vos tendrías que haber hecho la detección de necesidades, saber por dónde andar, etcétera. Una vez que lo implementás, podés medir esto, las interacciones. La gente se interesa, no se interesa, me dejó comentarios, dónde se detuvo, le llevó más tiempo, no sé. Son 5 unidades y vemos que en la 3 se traban. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿El material no fue bueno? Eso es lo que permite el análisis y la corrección y la experiencia del usuario. Es decir, algo pasó. Bueno, volvamos para atrás, llamemos a la gente, qué sintió. Y a partir de ese momento, volver a construir. Es decir, che, sirvió, estuvo buenísimo. Pero la verdad que la actividad, cuando, no sé, tenías que hacer una evaluación, era muy larga, tediosa y la gente abandonó ahí. Bueno, eso hay que cambiarlo, ¿no?
Me gustó también el concepto que me hablabas de los porcentajes de aprendizaje fuera. Sí. Quiero que me lo cuentes.
En esto de las nuevas teorías de aprendizaje se habla del modelo 70-20-10, sí. Que dice que las personas estamos de lo que aprendemos, el 70% del tiempo es porque metemos mano, ¿no? Como que hacemos la experiencia. Uh-huh. De ese el 20% aprendemos a través de otros, no sé, en un coaching, una charla con un mentor, con otra persona, uh-huh. Y solo el 10% del tiempo aprendemos de forma tradicional, ¿no? Uh-huh. Yendo a un aula, una carrera, etcétera. Y es ahí donde tenemos que también romper con el paradigma de algunos jefes que nos llaman nos llaman por interno, che, mandalo a fulano a hacer un curso de. Entonces ahí empezás a preguntarle, ¿para qué necesita el curso? ¿Cuál es el problema? Entonces vas haciendo preguntas y te das cuenta que en realidad me estás pidiendo negociación para un comprador, pero cuando te hago preguntas llegamos a la cuenta de que el problema es en comunicación. La persona no se comunica efectivamente. Bueno, esa cuestión o esas preguntas van a permitir que yo te dé una mejor solución, ¿no?
En un mundo de constante cambio, estamos hablando de eso, en los podcasts venimos hablando de eso. ¿Qué es para vos, Sergio, lo que no te gustaría que cambie?
Wow. El contacto con el humano, el contacto con el otro es algo que yo particularmente te contaba, ¿no? Llegué de casualidad para trabajar estudiando, empezando con carreras que tenían que ver con medios de comunicación. Creí que mi vida iba a ser por ese lado, y bueno, de casualidad alguien vio que tenía habilidades para trabajar en capacitación y entré a ese mundo y me fascinó. Y desde ese primer momento siempre para lo que me resultó exitoso es el contacto con el otro, el saber, el entender, el escucharlo. Creo que a pesar de que estamos en un mundo y cada vez más mediado por tecnología, el contacto con el otro tiene que estar, ¿no? Entonces eso es lo que va a permitir que nos llevemos cada vez mejor o que el mundo esté mejor.
Muchas gracias por ser parte de Flecha Podcast, Sergio, un placer.
Gracias, lo pasé muy bien y un gusto hablar de estos temas en este podcast.
Pasó Sergio Godoy Contreras por Flecha Podcast.
Hola, sumate a nuestra comunidad. Seguinos en Flecha Contenidos, LinkedIn o en flechacontenidos@gmail.com.
Somos Flecha Podcast, taller de entrenamiento creativo, cursos y producción integral de podcast, capacitaciones y mucho más en arielboe.com.